Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el nuevo ciclo, el nuevo año y el nuevo ciclo del nuevo curso del seminario, que está dedicado en su totalidad al tema de la ilustración y el progreso, ¿no? Más o menos podríamos denominarlo así. Y bueno, durante todos estos próximos meses, hasta finales de año, pues nos vamos a centrar en el mismo, abordando de diferentes temas y cuestiones, pues estrechamente relacionadas con el concepto de progreso. Y el día de hoy lo vamos a hacer, pues, precisamente hablando y discutiendo sobre la misma noción de progreso desde una perspectiva muy concreta, que es desde su dimensión utópica, es decir, la concepción de la idea de progreso como entendida como una utopía. Para ello, pues contamos con la presencia de Aina López Yáñez, que es nuestra compañera del seminario, que ya la conocemos porque es del núcleo duro fundacional del seminario, y qué mejor manera de empezar el seminario pues con una persona tan importante y de confianza, bueno, y además que ha trabajado y sigue haciéndolo sobre este tema. Es profesora de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas. Hoy hacemos el ticket, lo hacemos los dos, porque yo también soy profesor de Ciencias Políticas, pero de todo el departamento de Historia, donde aquí somos unos cuantos. Y bueno, el tema se va a centrar sobre la discusión de un trabajo, obra de Aina, que se denomina, que ya todos tenéis os has enviado a todos, que se llama La dimensión utópica de la idea de progreso, y sobre la cual, previamente, antes de que intervenga Aina, pues yo voy a llevar a cabo una breve, entre comillas, breve comentario. Bien, en primer lugar, bueno, para mí es un auténtico placer empezar el seminario y este ciclo, el año y todo, y hacerlo además con un tema que a mí especialmente me interesa mucho, porque es verdad que yo, mis temas de investigación y de trabajo, pues tengo que reconocer que muchas veces se alejan o no están tan cercanos como otros compañeros del seminario referidos a la ilustración. Y en este caso, pues el tema que vamos a abordar pues es un tema que sí lo es, y profundamente en los temas que y en los artículos y trabajos que en los que me centro. Porque mi campo de trabajo, sobre todo, se centra fundamentalmente en el ámbito de las utopías. Bien, en primer lugar, lo tengo que comentar, es que yo tengo que felicitar a Aina por ese trabajo, porque a mí me ha encantado. Sinceramente, es muy claro. Ja, tenemos que decirnos, porque además es verdad, y además hay que decirnoslo entre nosotros también, porque para fortalecer nuestra autoestima. Pero aparte de eso, de que no lo hago simplemente por fortalecer nuestra autoestima, sino también porque yo creo que el trabajo está muy bien expuesto, muy bien analizado, y sobre todo, lo que es más importante, abre el camino para muchísimas reflexiones. Es decir, yo más o menos me manejo con este tema desde muchas perspectivas, y sin embargo, el texto de Aina lo que me ha permitido, en mi caso, ha sido pararme a pensar en determinadas cosas que son muy elementales, pero que dejamos sin tratar ni comentar. Entonces, a ese nivel, a mí me parece un texto que debería ser, evidentemente, a la hora de divulgativo, y yo si en algún momento tengo que intentar recomendárselo a mis estudiantes para explicar un poco la noción de progreso, yo creo que sería bastante útil para ello. Porque es bastante claro y bastante expositivo y bueno, pues me ha gustado mucho. Bien, el artículo alude a dos conceptos muy concretos. El concepto de progreso, a la noción de progreso y a la noción de utopía. Y en fin, cuando hablamos de la noción de progreso, hablamos de varios elementos importantes. En primer lugar, el acto, es decir, qué supone el progreso, y esto lo define muy bien y lo describe muy bien Aina, es decir, el progreso, a qué nos conduce, qué persigue, cuál es el objetivo, ¿no? Fundamentalmente, su finalidad es lo que él define como el perfeccionamiento del ser humano o del hombre en su conjunto, en su género, como vamos a ver. Aquí la cuestión, yo muchas veces me planteo que muchas veces esta es una cuestión que sí que había que determinar cuando hablamos de perfeccionamiento y sobre todo en el ámbito de la ilustración, porque después este concepto puede cambiar desde el ámbito de la dimensión utópica, sobre todo de los estudios de la utopía. Muchas veces se utiliza otro concepto que a mí me gusta más, pero evidentemente no sé si aparece implícitamente puede aparecer en el término de ilustración, que es el concepto de, más que perfeccionamiento, emancipación, que es otro concepto que maneja Ernst Bloch, por ejemplo, ¿no? El concepto de emancipación del individuo. ¿Por qué? De alguna manera, el perfeccionamiento, ¿qué permite? Realmente, nosotros conseguimos una serie de mejoras, ¿con qué objeto? ¿No? ¿En aras a qué? A ser más autónomos, a buscar mayor control sobre la realidad para poder alimentarnos sin necesidad de depender tanto del medio ambiente, de la naturaleza, de... Bueno, pues eso quizás, en buena medida, yo lo sugiero, pero desde la perspectiva utópica, por supuesto. Podría ser el concepto de emancipación, pero yo no sé, no tengo muy claro si cuando en el siglo XVIII se plantea este concepto, desde luego no se va a hablar, ni se alude en ningún caso al concepto de emancipación. Pero bueno, yo lo sugiero y lo planteo, se podría discutir. El segundo aspecto, la segunda cuestión, es el sujeto. Y esto es algo que también define muy bien claramente Aina. Y es la cuestión de quién es el sujeto, el beneficiario, el sujeto y beneficiario de esta acción. Y va a ser, evidentemente, el ser humano. Pero lo plantea muy claramente en términos colectivos, en términos genéricos. Habla del género humano. Por tanto, quien proclama este mensaje está hablando, evidentemente, como un protagonista muy concreto, es decir, una serie de actores muy concretos que buscan una serie de objetivos muy concretos, pero se sirven del género humano para defender su proyecto y para universalizarlo, para darle más fuerza, evidentemente, y por lo menos para justificarlo y legitimarlo mucho mayor, mucho más. Concepto de género humano, pues plantea muchos inconvenientes, como vamos a ver, porque evidentemente, si apelamos a la al perfeccionamiento y al progreso del género humano, nos encontramos con que hay una gran cantidad de escenarios, ¿no? Hay sectores de la población que no viven ni participan nunca de esa situación. Y en tercer lugar es el contexto, es decir, ¿por qué se plantea el discurso o la idea de progreso? Evidentemente se plantea desde la perspectiva de que el hombre o el que sugiere, el que proyecta este discurso, plantea que la situación en la que se encuentra el hombre o el género humano no es la merecida, ¿no? No es la merecida. El hombre merece mejorar, merece situarse en una posición, es decir, una situación de un reconocimiento del papel de una noción de merecimiento del ser humano, porque se está padeciendo una situación que no le corresponde. Aquí nos encontramos, por tanto, con un elemento que quizás le inscribe más en el ámbito de la utopía, que es el ámbito de la crítica, la dimensión crítica. Es decir, cuando hablamos de que hay que progresar, evidentemente partimos de la constatación, inevitablemente, de que vivimos una situación mejorable, mejor, peor, que la que se proclama o la que se desea o se aspira a tener. Y esto realmente lo que nos plantea es la relación que existe con dos conceptos. Yo lo enlazo aquí directamente con el concepto de utopía, claro. En primer lugar, dos elementos que están vinculados a la noción de utopía, en primer lugar, y que lo hace, me parece que yo ya, cuando empecé el artículo, yo ya me enganché a él, porque evidentemente coincidíamos en ese aspecto, ya la noción del contexto histórico. Es fundamental la inscripción en la realidad que hace la utopía, y también para analizar el discurso del progreso, la noción de progreso, hay que inscribirse en el ámbito de la realidad. Es decir, en primer lugar, la noción de progreso tiene un escenario muy concreto, material, muy específico, sin el cual no podemos entender absolutamente nada. La noción de progreso se inscribe en un marco muy claro, muy concreto. Y por otra parte, inscribe un discurso crítico. Evidentemente está formalizado y enunciado por una serie de individuos y de personas, o instituciones incluso, que demandan unos cambios y unas transformaciones, que en muchos casos necesitan del apoyo o de otros para llevarlas a cabo. Y esto nos lleva a la noción que yo interpreto, o que yo tengo, de la noción de utopía, que evidentemente se inscribe dentro del ámbito de la práctica de la realidad, frente a las concepciones tradicionales que vinculan o encierran o confinan el término de utopía en el ámbito de la literatura, fundamentalmente, y dentro de ese punto, en el ámbito de lo quimérico y de lo, incluso diríamos, de la perfección, de la irrealidad, etc. Más bien, yo lo que defino es que la utopía es un vehículo de análisis de la realidad destinado a transformar y adecuarlo a sus expectativas. Y es un ámbito desde lo que muchos autores y especialistas en el término hablan de una delimitación y formulación del deseo, conjugado con la imaginación y la esperanza. Por tanto, estos elementos sí que aparecen contenidos y, por tanto, y de hecho es más, yo muchas veces hablamos del concepto de utopía y hablamos de la dimensión multidisciplinar del ámbito de su estudio, cada vez yo estoy más convencido en que realmente quienes mejor pueden analizar y más pueden profundizar el ámbito de la utopía, más allá de que haya politólogos, sociólogos, filólogos, etcétera, etcétera, son los historiadores. Paradójicamente, yo creo que son los que mejor pueden interpretar quizás la noción de utopía, precisamente en la medida en que se va abocando a este concepto. Bien, dimensión crítica e inscripción en lo real. Bien, cuando hablamos de la noción de progreso, por tanto, tenemos que inscribirla dentro de un marco histórico. Y una de las características que también señala Aina, que me ha parecido muy interesante y fundamental, por supuesto, es que la noción de progreso también se inscribe en un contexto secular, de secularización. Es decir, es una ruptura con el marco religioso entendido desde dos perspectivas, entendido como argumento de autoridad y también entendido como un espacio normativo y explicativo del mundo. Es decir, la noción de progreso se quiere emancipar de todos, y aquí volvemos a encontrar el concepto de emancipación, concepto de emancipar de todos esos marcos y de esos espacios normativos y buscar una alternativa, una vía de modernización y perfeccionamiento del hombre al margen de soluciones trascendentes. Claro, en ese sentido, se trata, por tanto, de una búsqueda de sentido, independiente de la búsqueda de sentido trascendental que ofrece la providencia o Dios, que sea de forma autónoma, y para ello el instrumento más evidente y más claro puede ser cuál puede ser el instrumento a través del cual el hombre puede conseguir ese sentido, a través de la razón y sobre todo a partir de la ciencia. Pero aquí hay la peculiaridad que yo lo que quería destacar, y es que, a pesar de todo, el hecho de que la noción de progreso trate de emanciparse de la religión y de todo lo que le rodea, de todo ese mundo en el cual se rodea, no implica que a la hora de proclamar su discurso la noción de idea de progreso esté impregnada de numerosos elementos y componentes que deriva que son propiamente religiosos. Entonces hablamos, por ejemplo, yo hablaba de la noción de omnipotencia, de ubicuidad, de inevitabilidad o de necesidad o de infinidad, que tú lo comentabas también, el concepto de infinidad. Todos esos componentes realmente remiten a la noción de Dios, son como caracteres de Dios, características o potencialidades de Dios. Entonces decimos, el progreso mueve y remueve obstáculos, es imparable, es omnipotente, como Dios. Como el ser universal concierne a todos los seres humanos, al género humano, el avance de la humanidad en el pasado garantiza su continuidad. Es inevitable porque es natural y es infinito tanto en sus capacidades, tanto relativo a las capacidades del hombre como la necesidad de que nadie se pueda ver privado del mismo. Nos encontramos con que todos estos elementos, el concepto de necesidad, de inevitabilidad, de ubicuidad, porque está en todos lados, porque allá donde hay un hombre puede aspirar al progreso, forman parte de componentes que son, de alguna forma, características o caracteres propios de la propia divinidad, que se utilizan aquí para realzar el discurso del papel del propio progreso, pero secularizado y emancipado de su componente religiosa. Y en ese sentido, el papel del, como la religión, también el progreso necesita, la idea de progreso también necesita de medios para difundirse, para transmitirse. Y para ello utiliza otra serie de elementos que también son garantizados por la religión, la convivencia, la paz. Es decir, antiguamente hablábamos, en la Edad Media, hablamos del papel fundamental de la paz de Dios, la paz entendida como el triunfo de la justicia. Aquí hablamos igual también de la paz, entendida de otros conceptos, ¿no? La paz a través de la convivencia, de la prosperidad y bienestar de todos los individuos que promueve un clima de paz, de convivencia, etcétera. Y todos ellos al mismo tiempo se convierten, se van retroalimentando, porque al mismo tiempo que existe paz, convivencia y se va extendiendo la prosperidad, se convierte en la principal propaganda para que el propio progreso se siga difundiendo de forma infinita e imparablemente. Pero claro, también nos encontramos que es que el progreso también tiene obstáculos y estrangulamientos, problemas. ¿Qué fórmulas utiliza la idea de progreso para superarlas? Asistimos a dos. La primera es la periodización. La periodización es un mecanismo que sirve para darle unas pautas para, podemos decir, legitimarlo en el pasado, pero también sirve para explicar los avances y los retrocesos. También sirve para decir que hay momentos de avances y de retrocesos. La periodización permite también explicar que si hablamos en términos de que el género humano tiene que modernizarse, tiene que emanciparse y tiene que progresar en todos los ámbitos, nos encontramos con que no todos lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces, hacemos como hacían otros autores, como nuestro propio Aristóteles, cuando sostenía que los hombres se iban realizando progresivamente en diferentes etapas hasta llegar a la polis. Cada uno tenía su propia fase de modernización progresiva. Y el segundo proceso es el de la moralización, que también es propio de la religión. Es decir, si el progreso, que es algo tan bueno que nadie lo quiere, que nadie lo puede negar, porque va a beneficiar a todos, tanto a los poderosos como a los pobres, ¿quién se puede oponer a él? Pues quien desee el mal de los demás. Evidentemente se está dictando una diferencia neta y clara entre lo que son los buenos y los malos. Se crea un conflicto moral entre quienes están a favor del progreso y los que no están a favor del progreso, que curiosamente son aquellos que anteriormente se defendían como los apóstoles de la moral, es decir, la Iglesia. Entonces nos encontramos con un cambio radical. Por una parte, son inmorales o son malos los que antes se defendían durante mucho tiempo, se constituían como los defensores de la justicia, la verdad y el bien, la religión. A pesar de todo, ese discurso de la idea de progreso, pues se sigue sustentando a pesar de esos estrangulamientos. La periodización y la moralización permiten hacer avanzar el discurso, y así nos encontramos con dos elementos que también son fundamentales, que son el intelectualismo moral, es decir, la noción de que como el objetivo básico y fundamental, el problema de todos los males es la ignorancia, como tú sostienes muy bien en el artículo, porque lo que plantea claramente es que el objetivo básico al final parece centrarse en que todos los males, para que evidentemente el progreso pueda extenderse, es el combate, la confrontación contra la ignorancia, que es prácticamente la causa de todos los males, que impide que todo pueda fluir. Entonces, en consecuencia, se parte de una concepción de intelectualismo moral, es decir, se supone que cuando aprendamos, conozcamos el bien y tengamos el conocimiento, progresivamente todo el mundo va a actuar y va a obrar bien y va a seguir contribuyendo al servicio del progreso y del bienestar de todos. Y finalmente el voluntarismo. También nos encontramos, es un discurso voluntarista, es decir, que se identifica con ambos. La ignorancia aparece como el elemento esencial, como el obstáculo a franquear. Y por otra parte, los medios son como tú comentas muy bien, la ciencia y la razón. Y hablas de un elemento muy importante, que es la lengua, el lenguaje y la difusión. A mí este punto me parece fascinante, es casi que me interesa de todos, porque nos encontramos con que la lengua y, por supuesto, el lenguaje se convierte en el instrumento a través del cual el progreso y los avances del progreso se pueden difundir, se pueden propagar, se pueden extender. y pueden llegar a todos. De esa forma, de alguna manera, todos conocerán el bien, los beneficios y los beneficios de todo este progreso y, por tanto, todo contribuirá a ello. Y esto supone, por tanto, una idea que también se va a generalizar, que es hay un sueño y una aspiración que sería el sueño de una lengua universal, porque al final el discurso del progreso no deja de ser un progreso homogeneizador. Y por tanto, ¿cuál es el obstáculo? La parcelación de las lenguas, lo que diríamos la babelización, ¿no? Concebida como un símbolo de retraso. ¿Hasta qué punto en muchas ocasiones todavía hoy nos encontramos con que las pequeñas lenguas o las lenguas que se hablan en otros territorios las consideramos como elementos que son como arcaizantes, ¿no? Como arcaicos, ¿no? Y parten de esa consideración que muchas veces podemos llegar a pensar. Y esta tesis, incluso, muchas veces, incluso esta opinión, hay que considerarla que quizá lo podemos enlazar con otras teorías que evidentemente no tienen nada que ver con la época del progreso, pero que se extendieron mucho más tarde, que son las ideas de la tesis del principio de la relatividad lingüística de Sapir y Whorf, ¿no? Que hablaban de el lenguaje como el elemento definidor de la realidad, en el sentido de que la tesis de que los conceptos definen la realidad, es decir, los individuos. Y esto queda muy claro, por ejemplo, en la famosa neolengua de Orwell, ¿no? Es decir, si nosotros suprimimos, definimos y reconfiguramos la lengua y eliminamos una serie de conceptos, los individuos no van a tener los esquemas mentales suficientes para reproducirlos y para crearlos, ¿no? Es decir, acabamos, el lenguaje conforma la realidad. Es una tesis, evidentemente, que se mostró absolutamente falsa, pero que evidentemente tuvo una cierta importancia, y de hecho el propio Orwell la utiliza sabiendas de que no es así. Otro elemento que quería destacar, que es en el artículo, pues es el concepto de futuro, la noción de futuro. Horizonte de sentido que justifica nuestras acciones. Pero también es indudable que su papel también genera una serie de conflictos por el marco de expectativas igualmente vasto que provoca. Es decir, el hecho de que se abra un espacio absolutamente infinito de realizaciones, y en buena medida este es el gran problema en el cual nos enfrentamos hoy en día en las sociedades en las que vivimos, genera un ámbito de expectativas igualmente infinito, al cual somos incapaces, a pesar de que nuestra capacidad de desarrollo material cada vez es más creciente, sin embargo, cada vez nos sentimos más ansiosos precisamente por la incapacidad de satisfacer nuestras propias expectativas. Entonces, por una parte, el ámbito del futuro nos crea un ámbito de sueños y de expectativas muy importantes, pero que realmente nunca son satisfechas de la forma en que nos puede permitir otro discurso. Y bien, bueno, había muchas cuestiones más que tenía que comentar. Y aquí son las cuestiones que yo quería plantear como reflexiones, ¿no? Y que queda también que plantea muy claramente Aina. La razón no es el único vehículo exclusivo que mueve nuestros comportamientos, decisiones o acciones. Es decir, y esto es algo que la idea de progreso parece que margina, ¿no? Es decir, no solamente actuamos en función de motivaciones racionales, ¿no? Es más, en muchas ocasiones, y muchos autores, muchos psicólogos lo plantean, ¿no? Aluden básicamente que muchas veces la razón sirve para legitimar acciones a posteriori, ¿no? Y hablan la famosa imagen del jinete y el elefante, ¿no? Es decir, el jinete es la razón y el elefante son las emociones y los sentimientos que finalmente, a ver qué puede hacer el jinete con el elefante. Pues más o menos dice, bueno, pues voy por aquí.
Pareto.
Luego, segunda cuestión, tendencia a justificar su valor y eficacia ha llevado a una valoración cuantitativa del progreso, relegando el sentido real de su emergencia, la emancipación y el perfeccionamiento del género humano. De ahí esa visión del progreso como exclusivamente material y económica. El debate en torno a estas visiones se ve muy claramente en estos momentos en torno a la crisis ecológica y la sostenibilidad del planeta. Es decir, realmente, ¿no? Aquí tenemos un choque total, ¿no? Es decir, entre lo que es, ¿no? ¿Qué es el progreso? Hay quienes consideran y parten que, bueno. Hablar de la continuidad de la idea utópica de progreso, pues todavía podemos, es decir, efectivamente tú lo planteas, y claro, yo lo dice, pero en la medida en que se ha ido, y es la idea que tengo yo, en la medida en que se ha ido recluyendo, se ha ido eliminando el componente emancipador, podemos hablar más bien yo hablo de mito, que es una visión limitada del imaginario congelado que permite aliviar y exorcizar nuestras insatisfacciones y fantasmas cotidianos en una experiencia más gratificadora, pero donde a la postre prima más la resignación que la vocación emancipadora. Es decir, teóricamente es un mito que básicamente nosotros tiene unos ciertos elementos todavía evidentemente utópicos, pero finalmente se sigue utilizando con él desde la perspectiva más material, más exclusivamente. Y finalmente ya, pues, cuando hablamos de la emancipación del hombre, pues respecto a qué, cuando hablamos del progreso, hablamos qué es lo que aspiraba los defensores de la idea de progreso en su momento cuando lo constituyeron, la Ilustración, por poner un ejemplo. La sujeción, ¿respecto a qué? A la sujeción religiosa, al monopolio del saber, a la remoción de las estructuras políticas y sociales que anquilosaban a la sociedad. Realmente podemos decir que muchos interpretaron el concepto de progreso desde una perspectiva más material de su momento y acabamos en el despotismo ilustrado, que realmente era eso, es decir, simplemente retomar los componentes exclusivamente economicistas sin cuestionar, por ejemplo, lo que hicieron, sí hicieron otras utopías en el siglo XVIII o en siglos anteriores, que era también no solamente que la noción de progreso, de emancipación, estaba vinculada solamente al desarrollo económico, sino también a la necesidad también de la remoción o transformación de las estructuras sociales o cambios políticos, ¿no? También está pendiente ahí. Bien, bueno, pues hay muchísimas más cosas que contar, pero yo solamente iría a sugerir estas y abrir un poco de polémica en respecto a la cuestión. Muchas gracias.
Gracias, Paco, por amables tus ama muy amables palabras. Quería comentar, por si alguien lo escucha, que no solo soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, sino que justamente mi adscripción es a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, pero justamente este año he empezado a impartir docencia a la Facultad de Ciencias Políticas, donde también estoy muy a gusto. Bueno, efectivamente has tratado muchas cosas. Algunas no las puedo replicar todas, pero sí voy a detenerme en algún aspecto que me interesa especialmente y en primer lugar es esa cómo remites el concepto de perfeccionamiento al concepto de emancipación. Yo pienso que el concepto de emancipación está implícito, o sea, es un paso necesario del progreso, pero no lo agota. Y creo que en autores a los que podemos considerar con posterioridad progresistas, incluso en el siglo XIX o en el siglo XX, ponen esta cuestión encima de la mesa. O sea, que no es una cuestión sin importancia, sino que es una cuestión muy importante. Porque para entender que la emancipación es necesaria, pero no agota el progreso, hay que partir de ese concepto infinitista de la naturaleza humana, que, por el otro lado, es una concepción del ser humano como un ser incompleto al nacer. Entonces, la emancipación viene a posibilitar el desarrollo normal de lo que Habermas, por ejemplo, ha llamado en Marx los mecanismos de hominización humanos, ¿no? Entonces, hay autores que consideran que que el ser humano está incompleto al nacer y que tiene una serie de mecanismos de hominización y que esos mecanismos son los que van a hacerle alcanzar la perfección. Entonces, el problema, por ejemplo, para Marx era que el régimen, el sistema económico capitalista y la forma como está organizada esa sociedad en general impedía el desarrollo de esos mecanismos de hominización, lo cual es mucho más grave que la mera explotación, porque impedía incluso la propia hominización humana. por esa incompletud con la que se considera al hombre por nacimiento, al ser humano por nacimiento. Ese sería un ejemplo, pero tenemos casos en los que una relativa emancipación no ha conducido a un perfeccionamiento, en la que determinados autores que han asumido esta perspectiva han cargado contra los colectivos que han renunciado, por ejemplo, al ideal de perfeccionamiento. Estoy muy pensando muy en particular en Jean Baudrillard. Jean Baudrillard es un autor de partida marxista que observa a las clases trabajadoras de la sociedad occidental en la segunda posguerra, que tienen un estado de bienestar, que gozan de una sociedad de consumo, que gozan de libertades políticas, ciertos derechos políticos, y que, sin embargo, renuncian al ideal de perfección y se entregan al ideal de consumo, al ideal, podemos decir, más vinculado a la cultura popular, que es el de disfrutar, ¿no?, el de gozar de los bienes de esta tierra. Entonces, Baudrillard escribe un libro muy revelador en este sentido, que se llama A la sombra de las mayorías silenciosas, donde dice cosas como: la masa, y se refiere a la clase trabajadora, es el agujero negro en el que lo social se precipita. Entonces, lo que nos está diciendo Baudrillard sería: ha habido emancipación, y quien tenía mayor interés en, a partir de esa emancipación, lograr el perfeccionamiento de la humanidad, renuncia al proyecto humanista, al proyecto ilustrado, y pues bueno, pues a ver la televisión y a disfrutar de las vacaciones, un poco, ¿no? Sería el mensaje que nos queda de Jean Baudrillard. Entonces, yo pienso que la emancipación está muy clara en los autores del 18, en lo que se refiere a que tienen que acabarse, tiene que ponerse fin a unas estructuras, particularmente la superstición, los privilegios de la nobleza, las mentiras de las estructuras eclesiásticas, para permitir una sociedad más justa. Pero luego está el ideal humanista por medio, y que es la segunda fase, y es que esas estructuras sociales, esas formas de vida más justas, no tienen por fin ellas en sí mismas, sino que el ser humano pueda encaminarse a un ideal de perfeccionamiento. Y ahí es la parte normativa que vemos en el ideal de cultura, que ya venía de los griegos, de paideia, de areté, el ideal en Roma del cultivo, ¿no?, la cultura animi de Cicerón, y que está muy clara en el concepto de civilización, por ejemplo, en el de los logros civilizatorios. Entonces, evidentemente no puede haber progreso sin emancipación política, sin cierta justicia social, etc. Pero ese no es el fin, sino la base que va a permitir el que esa concepción infinitista de la naturaleza humana se haga realidad. Entonces, un poco es la visión que yo tengo. Hay algunas otras cosas, por lo tanto, la emancipación es fundamental, pero no lo agota todo. Me ha gustado mucho lo que has afirmado de la utopía como ámbito de realidad de formulación del deseo, porque es una línea de estudio de las utopías, quizá no tanto ya solo de la idea de progreso, que es muy interesante, que tiene un gran parentesco con el psicoanálisis. Es decir, que en nuestros sueños, ¿no?, en nuestras represiones, vamos a proyectar aquello que vamos a concretar en la elaboración de las utopías. Y esto, en cierta manera, se expresa en esa búsqueda de la salud, de una vida, cuando Sed llega a decir que se acabará con la muerte, ¿no?, de que los adelantos científicos conseguirán incluso un día vencer a la muerte, ¿no? Entonces, los grandes hitos de la condición humana, entre ellos el de su factor de ser mortal y el de otros muchos deseos que estaban en la época relacionados con las privaciones de muchas clases sociales, de muchos, o sea, de grupos sociales, pues se expresan en las ideas de progreso y de realización de mejora de la humanidad que hemos visto. Después, respecto al progreso como expresión del proceso de secularización, yo diría que el progresismo no es que quiera emanciparse, es que en un contexto donde las respuestas aportadas por la religión al sentido de la historia y al sentido de la humanidad y de la vida ya no les sirven, es decir, en un sentido en que para un grupo de pensadores lo que ha explicado la religión ya no sirve, hay que dar respuestas seculares. O sea, no se trata de querer emanciparme. Es que una vez que ya no, es que una vez que hay una cierta ya autonomía del campo religioso, ¿no? De la autoridad religiosa, pues ahora tenemos que volver a reconstruir el sentido y tenemos que reconstruir las respuestas a los grandes problemas de la humanidad. Entonces, para mí la idea de progreso no es tanto un deseo de emancipación de la religión, sino una expresión de la emancipación histórica que estaba teniendo lugar, ¿no? Y una respuesta a los problemas de esa emancipación, porque creo que, como digo en el texto, la secularización para muchos grupos sociales supone una liberación, pero también constituye una fuente de enormes problemas que de pronto había venido respondiendo la religión y que cuestiones que ya no tienen respuesta y que generan una enorme ansiedad existencial, problemas existenciales. Entonces creo que es más expresión de la secularización que instrumento de caída de la religión en ese sentido.
O sea, que no sería por contradecir, sino por completar. ¿Sería algo más que la religión lo que estaría pidiendo?
Sí, puesto que esto es así, luego. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, si esto ya lo tenemos claro, que estamos solos, ¿qué va a ocurrir ahora? Entonces, la secularización deja muchos vacíos. O sea, no podemos pensar, tú has apuntado a esa idea tan importante, que está muy presente en la idea de progreso, es que la secularización, bueno, si nos vamos a Weber, ya sabemos que es una pérdida de una emancipación de otros campos de la realidad social, incluido el intelectual, de la autoridad religiosa. Pero la secularización implica también muchas más cosas. Ahora bien, los marcos de pensamiento de muchas cuestiones estaban todavía, los marcos religiosos estaban todavía operando en las maneras de proceder de las nuevas generaciones, un poco a la manera como dice Feuerbach, ¿no? Creo que es en la religión como autoalienación del hombre, ¿no? Que si tomamos la religión como una especie de frase, sujeto y predicado, podemos pensar que la secularización en un principio fue la secularización del sujeto, la divinidad, lo sobrenatural. Pero los predicados, los valores que se defendían en virtud de la divinidad, seguían estando ahí. Los valores de hermandad, los valores de igualdad de todos los, de amor fraternal, de igualdad de los hombres, que había afirmado, ¿no? Todos los hombres son hermanos, todos son iguales a los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, todavía la religión ha dejado de tener autoridad, pero al mismo tiempo hay un residuo, hay unos marcos de pensamiento que están operando y están operando todavía en el escenario intelectual europeo y que tenemos que reconocerlos. Y en ese sentido me parece muy apropiado lo que comentas, la idea de infinitud, la posibilidad de un desarrollo infinito del género humano, de omnipotencia, de ubicuidad, cuando en esos casos en los que la idea de progreso se convierte en filosofía de la historia, estamos claramente ante relatos predeterminados, relatos unívocos que en muchos sentidos tienen esos rasgos en común con el relato histórico con el relato histórico religioso. Y hay un aspecto en el que no te he llegado a seguir, que es el aspecto del lenguaje, efectivamente. Yo pienso, yo no me atrevo a ir tan lejos, ¿no?, en respecto a la idea de que el progreso implica un único lenguaje universal, ¿no? Implica la comunicación entre implica la comunicación, implica la posibilidad de, efectivamente, de buscar lenguas comunes. Pero quizá la afirmación de un lenguaje, un único lenguaje universal, no la veo, o no yo desde luego no lo he encontrado y no lo veo tan claro. Creo que más o menos son las cuestiones que te quería comentar. Una última, y es que en los problemas del progreso hay una nueva explicación, que es la idea de la educación del género humano. No hemos nombrado la periodización. Se cometen errores porque estamos en fases, en etapas históricas, podemos decir inmaduras, todavía infantiles del género humano, y por eso todavía tenemos una carencia de conocimientos, etcétera. Esa sería una explicación, pero muchas veces se explica los problemas, lo que podría contradecir el relato del progreso, como los avatares normales de un proceso educativo, los errores que todo ser humano comete en un proceso educativo y que incluso son funcionales y provechosos a medio o largo plazo en la educación, ¿no? Equivocarse también nos hace aprender. Esa es otra metáfora muy importante entre los autores del progreso. Entonces, bueno, estas son las cosas que quería decir, y agradecer a todos la lectura y el seguimiento, y abrimos la cuestión.
En primer lugar, mis felicitaciones. Muy bonitas exposiciones y muy serias. Y quería hacer tres referencias. Una, a la diferencia entre utopía y progreso. La utopía es un concepto espacial y el progreso temporal. Una utopía, como su propio nombre indica, es un lugar ideal. Y si no hay lugares reales, no hay manera de pensar lugares ideales. La utopía, en ese sentido, es todavía un modo de pensar antiguo. Yo vivo en una ciudad griega que quisiera que fuera mucho mejor, pero tengo un modelo y ahora es un lugar, es un topos, y ahora pienso en un topos mejor. Bueno, en cambio, la idea del progreso es claramente temporal, es el desarrollo hacia el futuro. Entonces yo creo que ahí era una observación que quería decir. Otra, la diferencia que nace con la ciencia moderna entre el concepto de naturaleza y el concepto de la realidad material. Si existe una naturaleza, esa naturaleza tiene una forma, y esa forma me indica. O sea, todo el pensamiento clásico se basa sobre la idea de que hay una conexión entre pasado y futuro. Porque el pasado es la naturaleza, porque la naturaleza ya está dada. Los árboles, las plantas, los animales, ya tienen su forma y están dados. Y esa naturaleza yo puedo intentar llevarla a su perfección. Pero, como lo que decía ahora de la utopía, pero la propia naturaleza me está indicando hasta dónde puedo llegar. Yo no puedo convertir, puedo convertir un tigre en un super tigre, pero si lo convierto en un elefante, ya he saltado lo que la propia naturaleza me está indicando. Por eso, todo concepto clásico se basa en la noción de finalidad. Es decir, la naturaleza tiene un fin, mientras que el progreso no lo tiene. Es decir, si tú rompes la idea de naturaleza, el tiempo se te descalabra. Porque el tiempo clásico es la conexión de lo previsto en la naturaleza con lo que yo, a través de mi libertad puedo producir. ¿Qué puedo producir? La perfección posible de eso. Ahora bien, si la naturaleza no es un indicio, sino que es simplemente una cosa que me encuentro en general, entonces la libertad adquiere una potencia inmensa que antes no tenía. Antes mi libertad lo único que podía hacer era perfeccionar. Pero si el material que tengo no me indica nada, entonces mi libertad es total. Y entonces lo que tengo que hacer es progresar. Y ese progreso no tiene finalidad, porque a mí nadie me está indicando a dónde tengo que llegar. Entonces el tremendo problema de la idea moderna de progreso es que si no tienes límite, no sabes nunca si estás mejor o peor. No lo sabes, no tienes criterio para saberlo. Si lo sabes, si dices que lo sabes, es porque lo comparas con la naturaleza, pero entonces ya no eres moderno. Entonces vuelves a Aristóteles. Si dices, sí, conseguir tal, curar tal enfermedad y tal cosa y tal, es progreso. Bueno, perfecto. ¿Por qué es progreso? Porque la naturaleza, que era imperfecta, la ha hecho perfecta. Yo, gracias a mi libertad. Pero eso no es progreso infinito. Eso es todavía clásico. Eso es todavía Aristóteles. Si quieres un progreso infinito, el enorme problema que tienes es que no sabes qué es mejor y peor.
¿Había una tercera cosa?
Bueno, no, pero la tercera cosa es la tercera cosa es introducida, que es que hay dos conceptos de libertad. La libertad como mediación entre la naturaleza y la perfección, pues el concepto clásico de libertad. La libertad media entre la naturaleza que me es dada y la perfección que tengo que alcanzar. Y el concepto moderno de libertad, que es mi libertad es absoluta. No dependo de indicaciones ningunas. Yo domino todo.
Sí. Bueno, evidentemente la utopía como género empieza siendo un género claramente situado en el espacio, utopía, es una isla, y así se desarrollan las utopías durante un periodo de tiempo. Pero justamente en este sentido, la utopía, ese es un aspecto que he tratado en el artículo, en ese sentido que la idea de progreso es una utopía muy novedosa en la historia, en el sentido de que se realiza, se proyecta, no en el tiempo, sino en el, perdón, no en el espacio, sino en el tiempo. De hecho, al final del artículo aludo a las utopías, que podríamos llamar utopías en sentido estricto, por cuanto hablan de la realización de una sociedad perfecta y se sitúan en el futuro. Se sitúan en un, suponen, por ejemplo, un viaje a través de los siglos a un París, dentro del año 2000, y entonces la utopía es en la misma ciudad de París, pero un momento, un viaje en el tiempo. Entonces, realmente esta mutación tiene un sentido, que es decir, el hecho de que pasemos de utopías espaciales a utopías que se proyectan temporalmente, y en el caso de la no realización como una utopía diluida, podemos decir el concepto que yo utilizo, pues tiene un significado. Y ese significado para mí es la mayor certeza o la mayor confianza en la posibilidad de ese futuro. Es decir, en la idea de que esa posibilidad es más cercana. Entonces, esa es una, podemos decir, una mutación del concepto de utopía, y ciertamente la utopía empieza como esa dimensión espacial. Sí que quiero decir que respecto al concepto de naturaleza, ya en el siglo XVIII yo no encuentro ese concepto de naturaleza.
Claro, entonces, es ya la cosa misma.
Claro, ahora mismo justamente estoy trabajando en un artículo sobre Rousseau y la visión que tiene Rousseau de la historia, en el que las primeras etapas del desarrollo humano juegan un papel fundamental en la naturaleza. Y estoy, pues eso, prestando muchísima atención. Rousseau no es el primer autor en el que nos da una imagen evolutiva o cuasi evolutiva, proto evolutiva de la naturaleza. cuando habla de la aparición de especies, de eventos que generan cambios en la ferocidad de los animales, terremotos que aíslan zonas geográficas, toda una serie
sin
de elementos.
Sin necesidad de que el hombre intervenga,
sí,
por sí mismos.
Sí, sí, hay algunos en los que el hombre se interviene, porque cuando, por ejemplo, hay una presión, cuando el hombre se perfecciona y genera una cierta presión demográfica, por así decir, en ciertos territorios, eso genera un endurecimiento de las condiciones de vida, una mayor ferocidad de los animales, pero en general, justamente los cambios de la humanización que van a llevar al paso del estado de naturaleza al estado de sociedad, son estados promovidos por la propia naturaleza. Entonces, en el siglo XVIII, ese concepto de medio natural, no ya solo el hombre, se ha transformado. Y en el caso de la naturaleza humana, con mayor posibilidad. De ahí la posibilidad del progreso.
Y por eso desaparece también la idea de virtud, porque la virtud es el modo de perfeccionar la naturaleza. El siglo XVIII desaparece el concepto de virtud.
Hombre, lo que está claro es que lo que dice Rus, la reflexión, que es la que aquí corresponde ante ese progreso infinitista, es la rusoniana, justamente. Porque lo que nos sitúa Rousseau es en que ese desarrollo ilimitado de las potencialidades humanas no tiene por qué ser solo a mejor, sino que incluso él advierte que es a peor, de donde viene su crítica de la modernidad y de la depravación moral generalizada que él identifica. Entonces es efectivamente la réplica, esa réplica a la idea de un potencial ilimitado humano.
Marisa.
Bueno, a mí me ha gustado mucho tu artículo, creo que ya te lo dije cuando lo conocí hace ya meses. Me ha gustado sobre todo porque esto que mencionamos ahora de situar el progreso como una utopía, concebir el progreso como una utopía. Yo creo que en el siglo XVIII es más este concepto de progreso el que existe, más que una teoría de progreso acabada como la vamos a conocer en el siglo XIX. Porque a mí me parece que una teoría del progreso, o lo que yo entiendo que se llama una teoría del progreso, una idea del progreso, es una teoría que no solamente mira hacia el futuro, que es en lo que habéis estado insistiendo, que el punto cero es el presente y se mira hacia el futuro, sino que una teoría del progreso se caracteriza porque reescribe el pasado. Porque precisamente esa reescritura del pasado permite tener la seguridad de que el progreso se va a seguir realizando. Porque el progreso es un camino que se inició con el inicio de la humanidad y que, como dice Barry en su famoso libro sobre la teoría del progreso, consiste en un mayor bienestar material y moral de la humanidad que se ha ido dando en el pasado, que se da en el presente y que se va a dar en el futuro. Y entonces esa reescritura del pasado y esa idea de que toda la historia ha sido una sucesión de mejoras, de etapas en las que se ha ido mejorando, es precisamente, y además se ha ido mejorando, claro, casi que sin, porque son las leyes de la historia, que no sé si en cierto modo vienen a sustituir a leyes providenciales, ¿no? Como se ha ido dando en el futuro, nos garantiza que se va a dar en el, se nos está dando en el pasado, nos garantiza que se va a poder dar en el futuro. Entonces yo creo que en el siglo XVIII todavía hay poca reescritura del pasado. No hay una preocupación por la historia, más allá de esto que ya que habéis mencionado, que efectivamente es muy importante, esa emancipación de lo que es la religión y por lo tanto esa autonomía para considerar la historia del ser humano, independientemente de la historia de la Biblia, etc. Pero no hay mucha reescritura del pasado. Porque precisamente por esta, muchos autores, este recurso a la idea del estado de naturaleza, estado de naturaleza y sociedad civil, y luego ya hay lo que tenemos y proyectamos hacia el futuro, ¿no? Pero lo que no hay es una reescritura del pasado en etapas. Hay algunas, que estaría pues los de la Ilustración escocesa, que aquí está, a ver, que me ayude a esto, ¿no? Pero en todo caso,
Condorcet.
Pero Condorcet, fíjate, Condorcet es muy al final. Condorcet
sí,
ya
sí.
Es en la Revolución, ¿eh?
Sí,
la Revolución.
Sí, sí.
Antes de Condorcet, bueno, pues tendríamos quizá algo de Turgot, que no sé, esto aquí Paloma, que,
sí, está aquí por ahí,
que nos diga tal, pero la verdad es que, bueno, sobre Voltaire, que tú le mencionas sí. varias veces, yo creo que Voltaire, la idea que tiene es que en la historia de lo que construye Voltaire es una filosofía de la historia, pero en la historia de la humanidad lo que hay son como grandes hitos, grandes siglos, donde se ha producido grandes avances, está el siglo de Alejandro, el de César, de Luis XIV, pero como que son como islas y como que por en medio se vuelve otra vez a una cierta decadencia, ¿no? Y yo creo que Rousseau, bueno, pues ya María José tiene una ponencia dedicada a si hay o no teoría del progreso en Rousseau, pero en principio hay elementos para la construcción de la teoría del progreso, que es sobre todo la perfectibilidad de la que estamos hablando, ¿no? Pero no hay esa reescritura del pasado. Y esa reescritura del pasado, a mi modo de ver, permite también una cierta idea de trascendencia que viene a sustituir a la trascendencia religiosa. Porque nosotros estamos disfrutando de las mejoras y de los bienes por las que se han esforzado nuestros padres o nuestros abuelos y debemos seguir trabajando y esforzándonos para llegar a nuestros hijos pues un mundo que va a ser mejor. Entonces, esa unión de ese continuum entre el pasado, el presente y el futuro es lo que da fuerza, porque además es una teoría que el progreso es inevitable. Yo creo que la teoría de Marx, una de sus fuerzas, uno de sus elementos fuertes, es precisamente que se inscribe en una teoría del progreso y que va diciendo cómo son los tipos de sociedades y que garantiza que igual que ha habido revolución burguesa, habrá revolución proletaria y que no puedes hacer nada porque esto lleva su marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es el siglo XIX quien lo acaba de construir porque hace la reescritura, ¿no? Creo que en el siglo XVIII todavía falta esa... Está el horizonte utópico, efectivamente, está la confianza en que los avances científicos nos van a traer las mejoras, pero se mira poco al pasado de esta forma de transformación del pasado en un relato que garantice, digamos, el futuro, ¿no? Entonces sí que parece más bien una utopía. Hay otra dificultad que la has mencionado, pero no sé, comentarios que has hecho, y es que para que la teoría del progreso funcione no puede haber retrocesos, porque precisamente lo que nos garantiza es que siempre estamos avanzando, ¿no? Entonces hay un problema aquí, había un problema grave, que era, entre otros, que era el problema de la Edad Media.
Claro.
¿Qué hacían con la? Porque claro, desde los griegos, romanos, tal, luego ya el Renacimiento enganchaba con la Antigüedad y aquello se podía reescribir bien, ¿no? Pero claro, ¿qué hace con Condorcet cuando llega a la Edad Media? Pues cuando llega a la Edad Media dice que es una zona, que es una época oscura, que es una decadencia, y no sabe cómo salir de aquello. Entonces se suele salir, pues bueno, a través de las primeras teorías del progreso acabadas, no son tanto sociales como literarias, artísticas, es decir, se sale por ahí porque quizá socialmente haya un tapero, el arte, la literatura, etc. Entonces tenían ahí un obstáculo. Incluso en la teoría de las etapas de los escoceses, creo recordar que, Robertson, creo que no le gusta nada del Imperio Romano, por ejemplo, y entonces pues eso es ir para atrás. Y Ferguson también teme una decadencia, ¿no?
Sí.
O sea, que no tiene una confianza en el progreso de que esto sí. Estamos aquí y ya estamos lanzados, ¿no? Sino que incluso los que reescriben, lo reescriben con muchas... vamos, no es que lo reescriban, hacen que es una contribución muy importante, lo de las etapas de la historia, ¿no? Pero aún ahí se ve que es muy dubitativo, ¿no? Sí. Yo creo que es una teoría no acabada en el siglo XVIII, sí. Sino en construcción, vamos a...
Sí,
forma.
Claro, en este artículo he tratado la dimensión utópica de la idea del progreso. El otro artículo, que es un artículo sobre la idea de sociedad en la Ilustración, que sería la otra parte, dedico una parte a la idea de progreso como teoría de la sociedad y como teoría de la sociedad a lo largo de la historia. Y un poco, pues, abundando en la inconcreción. Podríamos decir que, pues que están más preocupados por el happy end ¿no? Un poco como pasa en la cultura de masas, ¿no? Que hemos acabado con los finales trágicos. Entonces, la humanidad, las luces están más preocupadas por esa sustitución de la forma, de la trascendencia a la que has apuntado, que por entrar con rigor en el relato histórico, ¿no? En justificar los enunciados sobre el progreso continuado de la historia de la humanidad. Y ya que has citado a Marx, tengo que hacer una rectificación de una referencia que aparece en el texto, ¿no? Porque decía que Marx, en el artículo, que Marx no aceptaba que se pudiera realizar una revolución proletaria en una sociedad agraria. Pero estaba equivocada, yo no conocía la existencia de una carta de respuesta de Marx a los populistas rusos.
Eso es una historia. Eso es una historia.
Es un debate, pero parece ser que al final puede pues que la cosa no está tan clara. La cosa no está no.
Bibliotecas enteras hay sobre eso.
Sí.
Yo no lo conozco.
Pero es una temática, bueno, por lo menos para tener en cuenta una cierta prudencia en la afirmación que realizo en el artículo.
Bueno, ahora, antes de que hable Fermín, yo quería comentar una cosita sobre lo que habías comentado sobre la utopía, pero muy brevemente, porque tampoco es el tema. Yo sí parto la premisa de que la noción moderna de utopía, porque antes no había utopías, o sea, el otro era otra cosa, pero la utopía clásica y que conocemos, la verdad, el concepto de utopía, a partir de que se acuña el concepto, estamos hablando de 1516 con Tomás Moro, que crea crea utopía, que efectivamente se concreta y se circunscribe a una isla, pero su proyecto es un proyecto que, si se analiza concretamente, es un discurso temporal, porque finalmente lo que está planteando a través de la crisis, de la crítica que lleva a cabo de la sociedad inglesa, es replantear a los ciudadanos ingleses que tienen la posibilidad, que tienen muchas opciones para cambiar la realidad. Y evidentemente ahora, a la hora de elegir cuál es su mejor forma de vida, pueden elegir siendo igualmente individuos o seres humanos como los utopianos, sociedad con la que Tomás Moro no compartirá absolutamente nada, pueden elegir y pueden participar a cambiar la sociedad. Es decir, realmente es un discurso que está concretado en un ámbito espacial, pero realmente está diseñado para que los individuos lleven a cabo un análisis crítico de su realidad para que después intervengan, participen. Y yo creo que la mayor parte de las utopías que se van a, incluso literarias, muchas de las literarias, van vinculadas a ese concepto de temporalidad. Es decir, no se trata tanto de buscar una sociedad espacial, temporal, que es espacial concreta, una isla o un territorio cerrado, etcétera, donde donde uno se realice, como la posibilidad de emanciparse de una sociedad y transformarla en
el futuro. Reproducir.
De reproducir o cambiarla, lograr otro concepto que no habíamos comentado, que puede ser de agencia, tomar, cobrar agencia.
Apropiación.
Sí. Apropiación, agencia y emanciparse a partir de ese momento.
Si no sabes hacia dónde vas, no puedes ir.
Claro, efectivamente, pero
es que si lo saben a dónde van.
Pues entonces,
si lo saben, porque ahí está la moral universal que has mencionado, claro que lo saben.
Si lo saben, es espacio.
Es espacio, pero proyectado en un futuro, porque no se puede concretar una realidad, claro. Evidentemente, a partir del momento en que uno interviene y toma la realidad. Pero vamos, solamente era comentar eso, y ahora le toca a Fermín, que ya simplemente está comentando.
Es un tema inagotable y podríamos estar horas. Yo tengo una visión histórico-intelectual avant le 18e siècle. Es decir, para mí lo de Tomás Moro es fundamental. Y por supuesto también en Roma, ¿no? Lucrecia and Company, también hay toda una crítica. Y creo que tu esfuerzo procede de un habitante del siglo XVIII que intenta asociar las predicciones sobre la evolución de las sociedades con el carácter ideal de la utopía, el carácter normativo. Tú subrayas mucho la no religiosidad aparente, más bien la laicidad, y al mismo tiempo el carácter normativo, es decir, algo que supera la realidad, que perfecciona la realidad. Entonces yo creo que hay una, por ubicarte en el siglo XVIII, hay una especie de contaminación de lo que es la utopía, de lo que es el estado ideal, ¿eh?, al que caminamos. Lo cual se contradice porque Rousseau para ti, en tu texto es fundamental como contradicción con la posición que Rousseau tiene, que es contrautópica. Es decir, Rousseau advierte que la sociedad por ese camino en que los hombres van se va a descaminar y lo mejor sería dejar las cosas al albur de la naturaleza. Pero fíjate, yo creo que hay un elemento fundamental que en el Elegioso también se da y es la crítica. O sea, la división de Moore en dos libros, primero, la crítica de la sociedad cristiana, y segundo, la alabanza de una nueva sociedad que ha aparecido, que tiene una curiosa, tiene un curioso carácter utópico, porque no es totopos, pero existe, y ya está cerca, y podría reproducirse. Es más, podría reproducirse para vergüenza de la moral cristiana que se tiene por superior. Y hay otro elemento que tú destacas bastante, que tiene que ver un poco con los libros de viaje y con las otras sociedades, y que creo que en el Renacimiento tiene un eco porque ellos ven reproducida la sociedad clásica. O sea, Montaigne, El Quijote, Moore, tienen delante a Roma y a Grecia. Y lo que hacen es decir, existe hoy día otra sociedad como esa, aunque enfatizan más bien al estilo rusiniano, la falta de normas, la falta de dinero, la falta de propiedad, de codicia, o sea, el discurso del Quijote, ¿no? El discurso de la Edad de Oro del Quijote, no tenemos dinero, no había codicia, no había, o sea, es definición por ausencia. Entonces yo me parece que es muy importante la utopía, ese carácter crítico de nuestra realidad, eso es fundamental. Y por tanto, cualquier cosa hay que hacer para evitarlo. Entonces, creo que lo que te decía Paco sobre el nuevo sentido de religiosidad que adquiere la búsqueda de lo sublime, de lo perfecto, que tú destacas, el carácter normativo, en realidad viene a sustituir a la ausencia de religión. Yo creo que más que una crítica a la religión, es una crítica a la Iglesia. Es una crítica a la sociedad que se encarga de ese estatuto y que no cumple sus ideales. Creo que es claramente anticlerical. Y eso ya lo hay en el 16. O sea, los erasmistas son eso. Son la lucha contra los frailes, que son los que escandalizan a la sociedad cristiana, porque no cumplen la verdadera devoción que está en el libro sagrado, pero está en la comunicación directa con Dios. Es decir, todo esto, podríamos seguir mucho en cuanto que hay una etapa utópica preilustrada, pero lo importante para mí que vale para la ilustración es el carácter crítico del posicionamiento del pensador que opone otra cosa que es tan ideal como la nuestra, pero que se puede adoptar, la adopción de una sociedad ideal. Yo creo que el carácter crítico es fundamental.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho es el planteamiento de Mannheim, en cierta manera. Mannheim es la ideología y la utopía tienen una relación directa. Entonces, lo que pasa es que esos valores se articulan discursivamente de un modo distinto. En el caso de la utopía, yo proyecto la posibilidad de esos valores, podemos decir, en abstracto, mientras que en la parte de ideología yo utilizo esos valores para la crítica directa de el estado de cosas que tenemos en la realidad. Totalmente de acuerdo contigo.
Y hay un asunto que me parece que tiene un riesgo de caer en contradicción, y es cuando te resistes a tomar el sentido de imposible de lo utópico. Y yo creo que esa imposibilidad, como está claro en la obra de Thomas Moore, en realidad es para avergonzar a los coetáneos. O sea, esto que tenemos es insoportable. Hay otras cosas muy diferentes, muy distantes, pero son las que deberíamos de adoptar. O sea, es un carácter irreal, pero para avergonzar a la avergonzante realidad en que vivimos. O sea, sí hay algo de una metáfora de lo imposible, como diciendo, en esta sociedad es imposible adquirir la felicidad.
Un lamento.
Tendríamos que romper con esto, pero hay una enumeración. Pero yo creo que, de alguna manera, la teoría del progreso, y concluyo porque me parece una crítica a la una enmienda de base, la teoría del progreso no es utópica, porque se cree en ella, cree que por su propia naturaleza vendrá. O sea, yo creo que es diferente pensar que las leyes de la naturaleza nos llevan a una sociedad urbana, que yo no estaría de acuerdo con Luisa de que no hay un concepto del pasado. Por el contrario, el siglo XVIII es muy historicista. Es muy historicista. Por lo menos esas son las nuevas corrientes de los ilustradólogos hispanos. Aguilar, Fanza López, etc. O sea, creo que ellos, Gibbon, por ejemplo, Robertson, ¿cómo que no establecen el pasado? Es básico para interpretar el presente. Pero el componente utópico tiene algo de, por un lado, de denuncia y, sí, de propuesta de reforma, sí, que una visión del progreso que va por sus propios pies, en el estilo aristotélico de por grados iremos, hay algo que disuela. Por supuesto, puede haber en un planteamiento utópico una imagen ideal a donde deberíamos de ir por grados, pero la mayor parte de los utópicos no pretenden que la cosa venga más tarde, ¿eh? O sea, el hecho de que propongan un siglo, el año 2224 o 1800, lo de Orwell, en realidad es diciendo, liberémonos de las trabas que tenemos ahora, pero hemos de ir a ellos. O sea, están proponiendo que venga ya, no por sus pasos, sí, ya. El utópico sí pretende ser, creo,
pero por ejemplo, en la teoría del progreso, por ejemplo, todos los avances que se pueden lograr en última instancia confluyen en un horizonte. Un objetivo final, un horizonte. Entonces ahí existe un imaginario utópico, es decir, vamos a vivir mejor, es decir, sobre el cual descansa, bueno, todas nuestras acciones se basan sobre imaginarios, y ahí hay un imaginario utópico.
Pero el utopista netamente, dice que vendrá por su propio pie, o dice que hay que promoverlo.
El utopista siempre dice que primero tienes que tomar cartas en la, primero tienes que tomar agencia, responsabilidad, liberarte la alineación y posteriormente intervenir, pero las utopías no son jauja ni no son son parten de la acción humana continuamente, desde el propio Tomás Moro lo ves, es decir, sí, partes de la toma de agencia por parte del individuo para que se emancipe, para que intervenga en la realidad, para que sea, porque él es consciente de que puede cambiarla. O sea, toma un carácter protagonista.
Hay que intervenir,
pero sobre, claro, la base después de que hay, si yo intervengo, tengo la posibilidad de conseguir una serie de beneficios. Y esos beneficios pueden ser a corto plazo, a través de mejoras y cambios y transformaciones, pero esas transformaciones finalmente van a redundar en una serie de beneficios genéricos para el género, para el conjunto de la población. Sí. Y entonces ahí se genera un imaginario, una serie de imágenes que son las que motivan y impulsan.
Sí, sí,
claro,
y ese estado real es escrito, pero yo digo, no por su propio pie, sino provocándolo. El utopista cree en la provocación.
Claro, sí, pero es que además ese imaginario se va recreando continuamente. Porque a medida que uno va interviniendo, va transformando. O sea, la imagen que nosotros teníamos antes de cómo, cuál sería la salud de las personas hace 30 años no es la misma que la que tenemos ahora, porque se ha ido confundiendo a medida que los individuos hemos ido interviniendo, cambiando y transformando.
Sí, lo que...
Ese imaginario se va moldeando continuamente.
Perdón. Uh-huh.
Sí. Perdona, que yo...
No,
yo
que más, creía no que ibas a acabar y te he interrumpido.
No.
No, pues lo que yo quiero decir es que cuando abordemos el estudio de las utopías, no excluyamos aquellas producciones que no se tenían por irrealizables.
Yeah.
Que incluyamos también aquellas que se consideraban en mayor o menor medida realizables. Lo que no quiere decir que no estudiemos la actitud de los autores respecto a la posibilidad de su realización. Pero ahí nos encontraremos con un cierto abanico. Y en la propia ilustración, la posibilidad de ver el progreso como un sentido irrevocable de la historia, yo creo que tiene grados. Hay autores en los que es mucho más claro. Y hay autores que exhortan más a un acto de apropiación del proceso histórico, que incitan más a la acción.
Reformistas.
Entonces,
y revolucionarios.
Claro, lo que yo digo no es que no haya utopías cuyos autores no las consideraron irrealizables, sino que no excluyamos las otras, como han hecho pues tantos autores que yo hago referencia ahí. ¿Por qué? Pues porque nunca sabemos al final la posibilidad de realización. No, esto lo supe el día que fui a la estación de metro de Arc et Métier en París y me encontré dentro del Nautilus. Y yo dije, la utopía hecha realidad en una estación de metro que ya ha habido submarinos, ¿no? Pero dije, Pero el sueño, luego, el sueño estético de todo eso estaba en una estación de metro, ¿no? Ese mundo mágico por la representación que se ha hecho luego también, etcétera. Entonces, bueno, la anécdota aparte, esa es la afirmación. No es que no haya utopías que de base se hayan considerado irrealizables, pero sean el lamento del que sueña, ¿no? La proyección del sueño. Puede haber ese tipo de utopía, pero también hay otras que se consideran más realizables y que igualmente les podemos otorgar el estatuto de utopía e incorporarlas al estudio.
Sí,
gracias.
Tu turno. Sí, perdón.
Sí, gracias. Bueno, yo simplemente añadir un poco lo que estáis todos un poco diciendo, ¿no? Es un tema complejo. Es un tema que tiene muchas, se solapa con muchas cuestiones, ¿no? Para empezar, por ejemplo, este concepto de utopía, ¿no? Claro, yo no acabo, a mí me surge la duda de cómo, primero, la idea de progreso, bueno, si equiparas utopía con ideal, puedes decir que el progreso es una utopía, ¿no? Pero claro, si equiparas utopía como ideal, estás, por ejemplo, si extendiendo tanto el concepto de utopía, que prácticamente se pierde su carácter precisamente inaugural como concepto, ¿no? Que es, dicho, traducido por Quevedo, ¿no? No hay tal lugar, no hay tal lugar. Y significa, en un principio, y así es como ha sido adoptado, y ahora, porque claro, la intervención de Mannheim tiene muchos años. Y desde entonces ha habido muchos trabajos sobre utopía. Mm. Muchos trabajos muy densos sobre utopía y sobre todo señalando las contradicciones de Mannheim. La primera, una primera cuestión es, Mannheim mismo establece que hay cuatro tipos de utopía. Y él mismo dice, esto que podemos hacer corresponder con la idea de progreso es la utopía, ni más ni menos que humanitario-liberal. Él identifica como un tipo de utopía particularmente ingenuo. Particularmente ingenuo. Pero claro, progreso no parece progreso por sí mismo, ya se ha dicho. La medida en que es una convicción, no sé qué tiene de normativo. No sé qué puede tener de normativo. La medida en que es una creencia, no sé qué tiene de ficción a la que se puede converger asintóticamente, quizá, ¿no? A lo largo del tiempo, o no. Quiero recordar aquí que, por ejemplo, Ruth Levitas, una señora que lleva, una socióloga que lleva muchos años trabajando sobre la utopía, y tiene un libro que se llama El concepto de utopía, y dedica muchas páginas a Mannheim, precisamente a mostrar las contradicciones en las que está Mannheim, pero también a otros muchos autores que han tratado el concepto de utopía, y ella lo que dice es fundamental en toda la utopía es el elemento de ficción. Hay un elemento de ficción. La utopía no puede ser, si eliminamos el elemento de ficción, entonces caemos en el ideal. Pero claro, los ideales pueden ser utópicos o no, pueden ser ideales o utópicos, pero si eliminamos el elemento de ficción, entonces tenemos un concepto de utopía tan amplio que simplemente se solapa con el ideal. Yo no veo por qué, por ejemplo, este concepto de progreso no es una ideología, más bien una utopía. Puede ser, de hecho, en la medida en que está basado en conceptos muy metafísicos, ¿no? Como es la unidad del género humano, como es que el género humano hace la historia, como es que incluso de una manera necesaria o ayudándole un poquito vamos siempre a mejor. Todo eso es muy metafísico. Si encima ya introducimos un elemento teísta, es decir, la intervención divina en todo esto, pues nos encontramos con algo que al final es, en el sentido de Mannheim, que oponía ideología a utopía, es mucho más ideológico que utópico. Mucho más ideológico que utópico. Entonces, yo pienso ahí que extender tanto el concepto de utopía, corremos el peligro de que todo sea muy semejante, de que todo quepa en este concepto de utopía, ¿no? Por ejemplo, se dice, no, es que el concepto de utopía es moderno. Claro, pero el carácter moderno de este concepto de utopía no puede ser, creo yo, no puede ser la temporalidad, no puede ser la realización progresiva, temporal, ¿no? porque no lo encontramos efectivamente en, no lo encontramos en Tomás Moro, desde luego, porque no lo encontramos para nada. Es un lugar ya hecho, una ficción ya hecha, reconstruida. De hecho, por eso dice Ruth Levitas, la utopía es un instrumento sociológico de reconstitución imaginaria de la sociedad, que nos permite ver un montón de cosas que están mal en la sociedad, o a lo mejor cosas que no están tan mal, si lo comparamos, porque la utopía, como algunos recordemos, tiene mucho de panóptico y tiene mucho de pesadilla, de distopía también, ¿no? Y el propio Tomás Moro es escéptico respecto de algunas instituciones de utopía dentro del propio texto. Por ejemplo, ¿cómo diferencias, en qué medida podemos decir, por ejemplo, que la República de Platón no es una utopía? Si nos acogemos a ideales de una sociedad mejor, un deseo de algo mejor, una sociedad más racionalizada. No podemos establecer el elemento temporal, porque Tomás Moro tampoco está, y en tantas otras utopías. Y luego el elemento de crítica y de crítica, eso, claro, crítica, a veces sátira, que no es solo crítica, es sátira. Hay un elemento ya que se ha intentado acercar el elemento de la utopía a la realidad carnavalesca. De hecho, al arte como el deseo, la insatisfacción por el presente, ¿no? Y el deseo de algo diferente y muchas veces de algo dado la vuelta. Pero no veo, en este sentido, no veo la forma de conceptualizar utopía sin que se nos solape con otros muchos conceptos que son concomitantes, pero que no son lo mismo. No son asunto mismo. De hecho, por ejemplo, hay utopías que no son transgresoras. Patrizio, la ciudad feliz de Patrizio, es una ciudad oligárquica bastante horrible. La ciudad del sol, desde nuestra perspectiva.
Claro.
Incluso de la perspectiva de los coetáneos. Ah. La ciudad del sol tampoco parece que sea la mayor maravilla del mundo, ¿no? Es una especie de teocracia jerárquica bastante horrible, ¿no?
No, en absoluto. Es muy sugerente tu intervención. Yo personalmente no creo que afirmar pasar por alto el elemento de la, como has llamado, el elemento de la ficción.
Si el carácter ficticio, a mí me parece que es...
Pero es que el carácter ficticio existe muchas veces en la idea de progreso, porque ellos están proyectando... están imaginando la aplicación de lo que están, cómo va a resultar cuando esto se haga así. Ese elemento.
Pero por eso 2440 sí es una utopía. Pero las consideraciones de Kant sobre la historia universal cosmopolita, ¿dónde nos llevan? No parece una utopía, parece
una propuesta.
Una elucubración, yo diría incluso.
Vamos a ver, por una parte, el elemento de ficción de alguna manera está presente, pero decir que porque no esté, es decir, lo que yo no comparto personalmente, es el resultado de mi trabajo, que no solamente he trabajado la utopía en el 18, sino que en el mundo, de por ejemplo, de la cultura de masas, ¿no? O el elemento carnavalesco que comentas, de la cultura popular. Entonces, una cosa es afirmar que dejamos en suspenso el elemento de la realización, de cómo se proyecta la realización o no realización de lo que se está proponiendo. Pero eso no es reducir la utopía a valor, porque no es valores, sino que es la articulación de otro mundo, de un mundo posible. Eso es más complejo. Esto conlleva no simplemente el ideal igualitario, sino el ideal igualitario desarrollado de esta manera, en el caso de la utopía de progreso, un mundo regido por la ciencia, por la razón, cuyos resultados pues cada autor bosquejó de una manera, pero valores en abstracto, valores atómica de una manera considerada aisladamente, eso no podemos considerarlo la idea de progreso. Entonces, creo que ahí hay una reducción, ¿no? Es decir, si quitamos el elemento ficticio, desaparece el elemento utópico. No, porque también hay todo un entramado, es decir, hay toda una organización que se está calculando y que se está llevando a proyección. Por lo demás, existen aspectos utópicos, no que sean utopías, pero existen aspectos utópicos en distintos fenómenos de la realidad. Yo antes he citado el happy end de las películas, ¿no? ¿Acaso no hay ahí un elemento que podríamos llamar de salida, de un mundo donde no hay muerte, donde todo acaba bien, de negación de la tragedia humana? Elemento utópico, elemento podemos decir, de compensación, de consuelo del ser humano.
Pero es convencionalismo más que utopía.
Sí,
eso, ¿no?
Sí. O, por ejemplo, lo que comentas del carnaval. El carnaval es una válvula de escape de las clases oprimidas, que, como dice... en el libro El Carnaval, Bajin, pues como dice, explica maravillosamente, pues es un espacio temporal muy pequeño en los que las relaciones humanas directas y sin distancias sociales son posibles, ¿no? Entonces tiene un aspecto utópico, yo creo que es una válvula de escape, ¿no? Si lo podemos llamar utópico. Entonces ahí, de manera que creo que el argumento es muy radical, ¿eh? El elemento ficticio, de alguna manera, en la idea de progreso sí que se articulaba en formas muy acabadas o en formas menos acabadas, pero yo creo que en ese sentido yo sí estoy más en la lógica de Mannheim. Yo estoy más en la lógica de analizar la utopía como el resultado de un proceso histórico. El caso de la República de Platón me parece especialmente pertinente, porque efectivamente se trata de una teoría política donde se proyecta un determinado orden político guiado por los valores y por los principios de la filosofía platónica. Y a mí me parecería un precedente en la historia, en este sentido del género utópico. Lo que no quiere decir que toda teoría política la podamos considerar de esta forma utópica. Pero tal y como la desarrolla Platón, yo considero que podemos encontrar ahí un precedente.
Fíjate que Skinner, y yo creo que es porque adopta esa concepción laxa de utopía, Skinner ya empieza a pensar que todos los espejos de príncipes son utopías. Y todos los tratados, y luego vamos a pasar a que todos los tratados políticos que proponen algún ideal son utopías. Que por ese lado, es verdad, si por utopía entiendes. Claro, si por utopía entiendes el adjetivo utópico, pero fíjate si adoptamos en cambio el criterio de lo imaginativo. ¿Por qué la República de Platón no es una utopía? En sentido estricto, aunque tiene elementos utópicos, como adjetivo todo tiene un elemento utópico, pero ¿por qué no es una utopía en sentido estricto? Porque ahí a lo que asistimos es a la construcción de una ciudad a través de la razón. ¿Qué es lo que nos encontramos en Tomás Moro? Es una ciudad construida. Y que yo te voy a contar cómo es. No a través del logos vamos a construir cuáles serían las mejores instituciones de nuestra ciudad. No. Una ciudad ya construida que, por cierto, puede tener cosas horribles. El mundo, por ejemplo, el mundo pazzo. De un italiano que es una utopía italiana del siglo XVI, una cosa absolutamente loca, donde las mujeres están sometidas a un comercio sexual absolutamente terrible, no sé qué, y así otras muchas utopías que pueden tener elementos que no se corresponden ni con la razón, ni con el ideal, ni con ninguna cosa de ese tipo. Una utopía en ese sentido efectivamente puede tener un efecto retroactivo sobre las deficiencias del presente. Pero el elemento de ficción, fíjate, Un mundo feliz de Huxley. ¿No es una utopía?
Es una distopía.
Sí, no, pero es que el género distópico es un...
Tú lo has dicho, género distópico. Por eso he distinguido en el texto el género distópico como género literario de lo que son las utopías como proyectos sociales y políticos en el... Y yo creo que esa es una distinción es muy importante, porque lo que yo digo es que la utopía en el 18 supera el género literario utópico. Entonces,
lo dices tú y mucha gente, pero yo creo que eso nos lleva a considerar, por ejemplo, socialismo, una utopía, comunismo, una utopía, liberalismo, una utopía, Cualquier cosa es una crítica. Porque es un modelo de idealización proyectado con ideales, con normatividad.
Pero aquí se juntan muchas cosas. Voy a hablar un término un momento y ya dejo a Luis, perdona. Hay varias cosas. Lo que planteas están, que es, podemos hacer un seminario de varios años seguidos sobre el tema. Primero, efectivamente, Levitas habla de eso, habla de que es ficción, de que es que el imaginario, y que habla también del deseo. Habla del concepto de deseo fundamentalmente. ¿Qué pasa con la ficción? La ficción es imaginación, la imaginación moldea la realidad. Es la clave de la realidad. Entonces, evidentemente, es a través de la imaginación, como se nutre la utopía, para romper con la realidad y quebrar a la realidad. Entonces, es decir, es otro argumento, es decir, que parece, porque esa es la típica, es una crítica posible muy tradicional a la utopía, de que la utopía es como un segundo, pues es ficción, entonces, bueno, pues no es seria, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se utiliza cuando se critica al socialismo, efectivamente, se critica precisamente como una utopía. ¿Por qué es una utopía? Porque tiene unas bases de perfección, o es perfecta, o es irrealizable, o es ideal. Pero no es así, es decir, el componente ficticio e imaginario es un potencial fundamental que está presente también en todos los ámbitos de la teoría política. Se maneja y se estructura de otra manera, pero está presente igual. Y las ideologías están nutridas básicamente de fundamentos utópicos. Todas las ideologías tienen fundamentos utópicos. Entonces, tenemos que tenerlo, yo creo que muy en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, nada más, no quiero intervenir más porque el pobre Luis está aquí, el pobre desesperado. Y perdona, y luego seguimos si queréis en el bar.
No, vamos, yo voy a reincidir en lo mismo, ¿no? Y vamos, y doy la enhorabuena a la autora por el artículo que me hubiera gustado de atenderlo hace un año y medio, porque he estado en este año y medio con un artículo sobre una utopía que es omnibona, la utopía esta del siglo XVI que está depositada en la Real Academia de la Historia y está manuscrita, y entonces cuando yo me acerco me piden que haga un análisis económico de esa utopía, y entonces cuando me acerco a la literatura lo primero que se plantean los que hablan sobre las utopías en España es que hay una escasez de utopías. Entonces solo señalan que está esta que estudio yo y sin Apia en el siglo XVIII, ¿no? Y casi todos los autores están argumentando, ¿no? Especialistas en la edad moderna, de que claro que en España había pocas utopías porque había otros géneros que tenían una sensibilidad o unos objetivos muy parecidos a la utopía. Pues, por ejemplo, la literatura arbitrista, ¿no? Que algunas lo han calificado como utópica. Los proyectos sobre América, los espejos de príncipe, como tú dices. Pero a mí me tocó me tocó analizar uno que, las dos, o sea, una de las dos que dicen que es una utopía, ¿no? Entonces yo me acerco a esa utopía y me encuentro que es prácticamente contemporánea a la de Tomás Moro, no está todavía bien fechada, pero vamos, con 20 años de diferencia más o menos.
¿Anónima?
Sí, es anónima.
Sí, es anónima. Pero está publicada ya, está publicada.
¿Se llama?
Omnibona.
Y entonces, lo que encuentro es que sí que es un... Se desarrolla la utopía en un espacio, en otro reino, apartado,
reino de la verdad.
El reino de la verdad, etcétera, etcétera. Pero analizando la utopía también hay una intención de cómo llevar a cabo lo que ocurre en ese reino. Es decir, que ahí establece unas pautas y además son muy cautos porque por una parte lo lees y esto parece como muy teocrático, ¿no? Muy religioso. Sí. Que todos los habitantes tienen que ir a misa, etcétera, etcétera, para arriba, pero luego cuando analizas la utopía, a la iglesia, por ejemplo, le quitan las funciones tradicionales en los aspectos sociales. Por ejemplo, le quita la labor educadora o la labor asistencial. Todo eso se lo quita, es decir, que esas son las dos funciones que va a tomar el Estado moderno, es decir, la educación y la sanidad. Entonces, está todo muy bañado de muchas Ave Marías y de muchos rezos y muchas misas, pero le quita también una reforma de la Inquisición, que prácticamente le vacía de funciones, ¿no? Y luego cuando habla del aspecto económico, también proyecta una idea de que en esa utopía pues hay una organización económica que funciona, pero también hace un equilibrio con no quebrar algunos principios básicos de la organización económica. Por ejemplo, a diferencia de la utopía de Moro, aquí no queda abolida la propiedad privada. Es decir, está balanceando, ¿no?, constantemente, y al final, analizando la utopía, yo lo que me quedo es que lo que está proponiendo es unas medidas para que el Estado adquiera unas funciones que luego en el siglo XX va a adquirir, es decir, como asistencial, en la labor asistencial, la labor educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que entonces al final yo me planteo, digo, pues no sé si yo he escrito según la utopía o no he escrito según la utopía, ¿no? Porque está la parte de ficción, pero luego la parte de realización, ¿no? Esto, si alguno lo quiere, lo he publicado en el History of Economic Ideas, ¿no? No lo puedo enviar a todos porque firma un contrato que no se puede difundir así. Entonces es la revista que no sé, pero si alguien está interesado,
por supuesto,
de forma privada, le puedo enviar
sí. un PDF. En la misma línea, las utopías espaciales, las utopías urbanas inciden en este aspecto. El coautor, que es especialista en este tipo de utopías, ha hecho toda una recopilación de proyectos urbanísticos, de proyectos de ordenación urbana. Hay bastantes ejemplos en el caso francés, cerca de, no me acuerdo de la ciudad, pero numerosos proyectos a raíz de la arquitectura, el propio concepto de la masonería, del arquitecto del mundo, donde se proyecta cómo a través de la organización espacial de la ciudad promover ese mundo feliz. Es decir, ahí hay una orientación a la acción y a la intervención y a la realización muy inmediata. Y sin embargo, como utopías en el espacio y por su propia entramado interno, son claramente utópicas. Entonces tendríamos ahí otro ejemplo también de los problemas que plantea desterrar todos los proyectos por la potencial realización o irrealización. Entonces es respetable el otro punto de vista, pero yo pienso que
hay muchas utopías en España, ¿eh? Hay un libro de José Luis Calvo que se llama El sueño sostenible, no sé si lo conoces, que habla sobre todas las utopías que hay, y bueno, y hay proyectos, bueno, de hecho yo estoy en un proyecto de investigación del Departamento de Historia Contemporánea de la Autónoma y ha trabajado sobre utopías y distopías también españolas. La idea es esa, que solamente está Sinapia y bueno, y alguna más, ¿no? Como esta que acabas de comentar, pero realmente hay bastante, hay mucha.
Se acaba de descubrir la primera traducción a lengua vernácula de la utopía de Thomas More,
sí, sí,
en una biblioteca holandesa judía. Se acaba de descubrir única, porque la primera traducción de Thomas More es al italiano y solo es de la segunda parte, que quitan la parte crítica. Y la primera traducción al español de Thomas More editada solo es de la segunda parte, con lo cual quitaron la parte crítica.
No, la primera parte se hizo después.
Sí, no, pero se publicó al mismo tiempo.
Sí, se publicó al mismo tiempo, pero
parte del mismo libro.
Sí, pero la primera parte, primero Tomás Moro escribió la segunda parte, y luego en conversaciones con Erasmo, precisamente, entre otros, es cuando hizo la segunda.
Sí,
la segunda,
libro,
que es la primera parte.
El libro de utopía, sí, son las dos partes.
Sí, 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 sí.
Las dos
partes, sí, sí, no.
Se publican dos años después.
Se publican en totalmente.
No, se escriben dos años después.
Se escriben, hay un tiempo de diferencia entre una y otra. Y perdona, tú también querías intervenir, que queda así.
Sí, era una pregunta. Con respecto a la noción de progreso, bueno, está relacionado con lo que mencionabas sobre tus estudios de Rousseau, el tema de evolución y tal. La idea de progreso está, digamos, es esencialmente antropológica, está centrada en el ser humano, o hay una idea de progreso aplicada a la realidad o al universo. Por ejemplo, en el siglo XIX ya empiezan a aparecer no solamente el tema de teorías, digamos, la cuestión de la evolución, sino, por ejemplo, autores como, no sé, el pragmatismo americano, Peirce, que hablan de una continuidad del universo, digamos, el universo está por sí mismo en progreso y nosotros, digamos, somos como subsidiarios o formamos parte también de ese progreso que se da, digamos, también en nuestra realidad intelectual, social, moral y demás.
Bueno, yo es un aspecto al que no he prestado demasiada atención. La verdad es que ahora me he obligado con Rousseau a prestarle atención. Pues así es un poco las motivaciones que tenemos. Pero yo no, yo creo que la idea de progreso es una idea referida a la humanidad. Y seguramente un aspecto negativo de la idea de progreso es justamente la relación que a veces vemos planteada con la naturaleza. No sé si estás de acuerdo conmigo, Paco, pero yo no veo esa noción de progreso del cosmos.
Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Donde el submarino sería capaz, ahí en el fondo del mar hay unos mundos no imaginados, o sea, como todos.
Yo personalmente he visto la idea de progreso como una idea humana, centrada en la constitución, en nuestra, ¿no?, en lo que llamaríamos una teoría antropológica, que es la posibilidad de desarrollo ilimitado de nuestras potencialidades y realizada con un sujeto colectivo, que es la humanidad a lo largo de la comunicación de sus generaciones, pero en relación con la naturaleza, yo creo que la idea de progreso justamente ahí está. Las consecuencias no intencionadas del progreso las encontramos en la relación con la naturaleza. No eran ecologistas, ni mucho menos los progresistas.
No podían ser,
¿no? No podían.
No, en toda la teoría del progreso ya después ya desarrollada, pues evidentemente siempre se aparece la noción del control del hombre a la naturaleza continuamente, ¿no? Es la idea del control, ¿no?
Con Humboldt sí hay, imaginación de cómo funcionan los fenómenos al unísono y el estudio debe ser sinergético, sí.
Sí, pero bueno, porque es la concepción un poco, pues eso...
19 ya casi.
De la interacción, ¿no?, entre el hombre y la naturaleza, ¿no?, que es un poco la cuestión. Entonces, bueno, pues se van autoalimentando, ¿no? Es decir, el hombre va progresando en la medida en que la naturaleza también se va mutando también, ¿no?, va fluctuando, ¿no?, como un caballo de un rodeo, ¿no? Se va hasta que lo domas.
Pero justamente entramos en el terreno de lo que a veces podemos considerar una de las primeras focos críticos a la idea de progreso, que ya lo vemos también en Rousseau, que es la idea de las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas, ¿no? Por ejemplo, cuando Rousseau habla de la aparición de la división del trabajo, la aparición de la metalurgia y la agricultura y la metalurgia como los males de la humanidad, aparece como un proceso que nadie ha decidido, simplemente ha tenido lugar y de pronto aparecen ahí todas las desigualdades. En el siglo XIX también lo vamos a ver en Marx, cuando habla de la división del trabajo no consciente, la división, lo que llama una división del trabajo.
Males colaterales, ¿no?
Claro, y entonces la primera reflexión es: no podemos controlar las consecuencias de las acciones humanas, por lo tanto, el progreso va a pasar a partir de ahí por el control de las consecuencias no intencionadas, las consecuencias no deseadas. De las...
¿Hay consecuencias no intencionadas que generan resultados positivos?
La mano invisible, la mano invisible.
Claro, ¿no? O cuando dice Turgot, las guerras, a lo mejor en la época de los romanos de la antigüedad nos parecen crueles y espantosas, pero gracias a las guerras los pueblos se ponen en contacto, sí, se comunican sus ideas, lenguajes, etcétera, y es un resultado positivo, no buscado.
Efectivamente,
hay intencionadas buenas y malas.
Claro, en el progresismo las consecuencias son positivas. Es en la crítica al progresismo cuando se ponen de manifiesto las consecuencias negativas. Claro.
Pero en el discurso del progreso se plantea en principio para para publicitar, podemos decir, el discurso, se centra en que la voluntad del hombre es un discurso voluntarista, es decir, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible y todo lo que estamos haciendo es el resultado del hombre. Luego que después los efectos colaterales sean positivos o negativos, eso ya es otra cosa.
Es cuando es la dimensión, como digo yo, de filosofía de la historia que hay en la idea de progreso. En fin, que nos lo vamos a pasar muy bien este
mes. Sí, yo creo que tenemos todo un año para seguir dando vueltas a.
Bueno, pues ya son las 9:05. Yo creo que si no hay una pregunta más, lo dejamos ya para el mes que viene. Pues muchas gracias a todos.
Gracias a todos.
Bueno, hija, muy bien. Hasta luego.